Musas en las Ondas, espacio de Radio Colores. Bienvenida, Herminia, a Musas en las Ondas.
Muchas gracias, Pilar.
Herminia es alumna, Herminia Becares. Es alumna de la UPP, entre muchas más cosas, pero hoy destacaremos su pasión confesable por las letras. ¿A qué clases vienes a la UP?
Pues al taller literario, con Cándido.
Eres enfermera, ¿verdad?
Era enfermera.
Era. Bueno, eso sigue,
junio,
se sigue siendo, ¿eh?
Del año pasado me he jubilado, entonces ahora ya, yo creo que ya no rezo como enfermera.
Ay, yo creo que sí. Yo me considero, sigo considerándome la labor que hice durante tantos años, pues ahí lo tengo grabado. Bueno, esa profesión te habrá inspirado muchas veces para poder contar y crear tus relatos, ¿no?
Pues sí, sí. A veces cuando escribíamos, en el taller literario tenemos un cuaderno que se llama El Diario, y cada semana lo lleva una o uno, y a veces contaba historias que eran verdad y mentira, pero vamos, que se lo creían, así que sí, siempre te ayuda. Te ayuda a todo. Toda la vida te ayuda. Todas las vivencias de la vida te ayudan a escribir.
Además,
y a todo.
Pues una escritora lo primero que es muy observadora. Entonces, claro, todo lo, como tú bien dices, todo ayuda. El trabajo, el paseo en la calle, en la casa, pues todo contribuye a que tengas ahí. Que tenéis ya ese don, porque por mucho que queramos algunos escribir todo eso que vosotros lo hacéis con cierta facilidad, pues los demás no lo poseemos. ¿Tú cuánto tiempo dedicas así al día? ¿Escribes diariamente?
Pues eso debería hacer, pero no. Pero hay temporadas que me da por escribir, y esa temporada la aprovecho. Luego hay otras temporadas que me da más por leer, o por no hacer ninguna de las dos cosas, pero sí, suelo aprovechar las rachas que cuando tengo más inspiración.
Bueno, fundamental para una escritora es leer. Vamos, yo creo que fundamental para todos debería ser, ¿no? Casi como una obligación. Pero para un escritor, pues efectivamente, tiene que tener ahí pues ese pozo de leer. ¿Necesitas aislamiento para escribir, que no te distraiga nadie alrededor?
Pues normalmente me he apoderado de la habitación de mi hijo, que ahora no vive conmigo, y sí, me gusta ahí, frente al ordenador, allí en mi mesa, que veo el parque, sí, me gusta allí.
Que sí, que tienes tu rinconcito.
Sí, sí.
Dime alguno de tus escritores preferidos, nacionales y extranjeros.
Uy, me gustan bastantes. Ahora no sabría,
bueno,
no sabría
alguno, decirte. Porque claro, además con unas etapas también
vino Andrés Newman, que
claro,
me encanta.
Claro.
Y bueno, pues los clásicos.
Sí. Oye, esa es una maravilla, estar con Andrés Newman, ¿eh? No necesita nadie que le interrogue ni nada de nada, porque él tiene conversación suficiente. Además, es que lo explica de una forma tan bonita, y luego también le acompaña el acento que tiene, el acento argentino.
Sí, acompaña muchísimo.
Todo.
Muchísimo.
No, la verdad es que es una delicia escucharlo.
Y luego me gusta también Elvira Lindo, porque
ay,
es muy
sí,
fresca. Bueno, me gustan muchas.
Sí, sí, sí.
Rosa Montero, bueno, me gustan bastante.
Entonces, mira, coincidimos en mucho, Herminia. De lectura, el taller es de escritura, pero ¿de lectura has pertenecido o perteneces a algún club de lectura?
No, pero en el taller también todos, cada X tiempo leemos un libro y comentamos.
Ah, vale, que ya hacéis como, sí, hacéis
sí, todos,
a la par.
Este año no sé cuántos hemos leído, pero varios, sí.
Entonces, oye, una cosa que a mí siempre me intriga muchísimo, ¿cómo se llevan las críticas? Porque hacéis unos trabajos, ¿no? Entre vosotros, entre los compañeros del taller creativo, ¿cómo se llevan las críticas? ¿Hay mucho ego de esto que hay que frenar o no?
Ah, yo creo que no, que a mí, por ejemplo, personalmente me encanta que me corrijan. Está Toña, por ejemplo, que Toña pues no te permite una mala palabra, un mal verbo.
O una mala coma.
Sí, y entonces pues a mí me encanta que te lo...
Sí, yo también.
Eso, porque eso todo es mejorar. Y normalmente sí. Bueno, pues algunas veces dices, no, pues no estoy de acuerdo, pero normalmente...
Bueno,
si admitimos bien las críticas.
Eso también es cierto, porque no tienes por qué...
Somos un grupo muy bueno, muy unido.
Sí.
O sea, muy...
Sí, sí, que es una crítica constructiva, que sí, es como sí, deben de ser sí. las críticas, ¿no? Pero es que yo conozco algún taller, algún eso, que es que llevan muy mal las críticas, ¿sabes? Y lo que tú dices, si cuando te corrigen es para aprender. Entonces, yo creo cuando es con educación, una claro, corrección claro. con educación.
A ver, si allí vas a aprender, por ejemplo, Cándido, pues te corrige, porque para eso claro. es profesor de literatura, no, ¿cómo decir?
De filosofía.
De filología hispánica.
Filología hispánica.
Y luego tenemos otra en el taller también, Maribel, que también hizo filología hispánica. Yo a veces a Maribel le doy mis trabajos a corregir porque me encanta. Y ella es, bueno, es un encanto. Y me dice, deberías poner, para mí entender, pero siempre te deja, ¿sabes?
Sí, sí,
siempre
sí,
te
sí.
lo permite. Para mí entender, tal, y lógicamente, pues está mejor su entender que el mío, porque no deja de ser.
Claro, son expertas. Sí, sí.
¿Sabes? Yo en eso tenía a mi marido, a sí. Fausti, que también era. Había hecho filología hispánica y siempre me decía este verbo con el otro verbo aquí lo has puesto en presente y aquí pasas a pasado sin tener
ay, ya relación. Eso verdad
entonces él siempre me también y eso pues me gusta
has puesto un ejemplo que yo muchas veces me doy cuenta de guay pero si estaba en presente ya lo estoy en pasado
sí sí
sabes
sí,
pero
muchas veces, ¿eh?
Sí 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 es yo creo que es un error
o hablas
muy
en primera
común.
Persona y de pronto te metes con el diálogo y dices no o sea
sí, sí, sí.
Es un poco...
Es complicado, sí. Pero bueno, es muy bonito. Y bueno, y vamos a ir al tema que nos ocupa. Ha sido galardonada con el premio Arpea, el título del relato La vida es un tango. Bueno, primero, dinos qué es Arpea, que hay gente que no lo sabe.
Pues Arpea es una organización de las universidades que entra a Palencia y entra a Valladolid.
Solo somos dos, ¿verdad? Valladolid
sí.
y Palencia, sí.
Sí.
Bueno, y es de alumnos.
Y es de alumnos, sí.
sí. Bueno, esto ha estado... Ahora parece que está un poquito más flojo aquí en Palencia, pero bueno, tenemos nuestro carné e incluso con ese carné también te hacen
bueno,
descuento.
Bueno, y el otro día en Valladolid hubo mucha participación de Palencia
sí.
en el acto, porque fue la coral de aquí de la Universidad Popular, fuimos unos cuantos del taller, bueno, y hubo más gente que
sí.
fue...
Bueno, pues,
pero pues, bueno, el problema es que, claro, como esa persona que... ¿Cómo se llama?
Luisa.
Luisa, que debía de llevar un poco más...
Sí, Luisa y María José llevaban lo de Arpea, sí. Entonces pues, este año está un poquito así. Desapareció
más,
Luisa,
bueno.
que fue un golpe para todos nosotros.
Pues sí, pobre.
Sí,
y, pues,
bueno, pero el año que viene, el curso que viene,
sí,
vamos a estar para que vuelva a surgir aquí y levantarlo entre todos. Sí.
Y bueno, Cándido está empeñado en ello, o sea que
sí,
seguro que sí.
Sí, sí. ¿Has sido seleccionada alguna vez más en esto de Arpea, verdad?
Ah, sí.
Sí, sí. Yo sí,
es
sí tengo.
Es un concurso que me viene bien.
Sí, sí, sí. Yo digo, pero si Herminia, lo que pasa es que tampoco tenía ahora referencias para decir, pues en este, pero bueno, yo sé que ha sido seleccionada
sí,
más veces.
Una vez con un relato que se llamaba La Reina Juana porque se
ay,
trataba
sí.
de los pueblos estos que quedan deshabitados y bueno, se trataba el relato de ese de la España vaciada
sí.
y otra vez era de Perú de un problema que pasó en Perú que se envenenaron unos niños con porque les dieron leche a beber en unas garrafas que habían utilizado para insecticidas.
Wow.
Entonces fue
sí.
un desmadre, no llegaron a tiempo al hospital. Bueno, y entonces yo me inventé una historia de lo que le pasó a un niño. Bueno,
eso. Sí, que saliste.
Pero en realidad, casi siempre son cosas que pasan, pero
sí.
yo me a ver, lo hago la mitad, o sea, dentro de un ámbito que puede ser que es real, pues ahí pongo yo mi imaginación.
El micro así es
vale.
de frente. Bueno, y ahora La vida es un tango. ¿En qué te has inspirado para hacer este relato?
Pues mira, hace ya tiempo que estoy intentando escribir un libro, pero me está costando por la época en la que está, me está costando avanzar a veces, en capítulos me está costando avanzar. Entonces trato de investigar lo que pasaba en aquella época, qué tendencias musicales, porque la protagonista en esa época canta. Entonces, ¿qué tendencias musicales había? Entonces, me metí mucho con el tango. Me gustó. Encima, es que me pasé no sé cuántas horas escuchando tango.
Ay, perdóname un momento, Herminia. Porque a ti el tango, ¿el baile te gusta mucho?
Sí, el baile y
el baile,
sí.
Y el tango en particular.
Sí, sí, me gusta. Sí. El bailar y cantar me encanta.
Sí. Bueno,
lo
sigue.
Que pasa es que los años ya, pues...
Bueno, sí, pero bueno, pero se puede seguir todavía, ¿eh?, con ello. Sí.
Bueno, pues entonces, por eso, yo dije, y surgió que estaba el concurso ahí de Arpea, digo, ah, pues voy a escribir un relato en que el protagonista sea, en cierto modo, el tango.
Oye, has descubierto muchas cosas que nosotros no sepamos. ¿Nos puedes contar alguna cosa así que te haya llamado en particular, sabe, la atención de decir, anda, esto no tenía ni idea?
Pues sí, cómo empezaron, quién eran los letristas, cómo empezaron a, con qué instrumentos empezaron a tocarlo, dónde surgió, bueno, varias cosas.
Sí,
sí, sí, sí, que si ahora te las tengo que nombrar,
con la memoria que tengo
ya no me acuerdo, pero sí que... Que sí que me llamaba la atención.
Te ha sorprendido.
Me gustaba seguir y seguir seguir enterándome.
Bueno, ya me estás poniendo los dientes finos para saber a ver cuándo ya te decides. Este verano das el empujón a la novela y ya empezamos a saber todo lo de Gardel. Bueno, este año en su 40 aniversario la UPP le rinde un homenaje a su canción. Ya ves que
pues
camisetas,
fíjate, es que no ha podido venir más a cuenta. El otro día se lo decía ya a Mariby, fíjate, la camiseta de Gardel y yo canto un tango ahí de Gardel en el relato y de, bueno, en
sí,
fin.
Sí, es que digo, fíjate, camisetas, bolsas, fulares, sí. Bueno, sí, sí. Es que todo, la verdad es que, bueno, el otro día en la fiesta de la UPE nos veíamos allí cada uno con una cosa diferente y además muy bien, yo he estado regalando cosas de aquí de la UPE, digo, que se sepa los 40 años
claro,
de la Universidad
claro,
Popular.
Sí, 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 sí.
Bueno, ya nos has hablado de ese proyecto literario que tienes y la poesía, tú también escribías poemas.
Me encanta escribir sí. Poesía, lo que pasa que yo creo que soy como más un trovador, un juglar, o sea,
ay, pues,
esto que me gusta recitar,
ay, sí, sí.
Pero a lo mejor no tiene el contenido bueno, no lo sé, no sé.
Bueno, pero, y entre estos...
Pero sí, sí, me encanta. Y yo creo que a veces mis relatos son más bellos, o sea, mejoran
sí.
Por ese toque poético.
Que es una más prosa poética que
sí, aunque que... sea prosa, pero, sí, pero yo creo que ese toque tal, yo creo, ¿eh? Pero vamos, poesía me encanta.
Sí,
me
sí,
encanta
sí.
La poesía.
Yo
me...
por eso recordaba, digo, que tú...
Y además siempre en el pueblo, siempre he recitado yo, cuando venía el obispo, cuando tal, cuando cual, todo, todo, sí.
Sí, sí, sí. Bueno, dentro de esos juglares, dentro de esos... ¿qué tienes alguno así en particular que te diga, este me encanta, cómo escribe, cómo recita, cómo lo expresa?
Bueno, siempre me ha encantado Antonio Machado, Miguel Hernández, siempre me han gustado esos, aunque sean poetas.
Sí.
Pero... Hay uno que, yo no sé si es de León.
Sí, Mestre.
Sí.
Ese me encanta.
Que me encantaba. Y digo sí. Yo, pues mira, yo, a ver, este hombre hace lo que, es, lo sí. Que yo quiero hacer.
Sí,
o sea,
sí, sí.
¿Sabes?
De, cómo declama, cómo, sí, bueno, aquí sí, le tuvimos, sí, sí. No sé si te viste tú en aquella vez que cenamos
sí,
con él.
Cenamos con él, sí.
Con
sí,
él
sí,
y
sí,
tenemos sí. Un autógrafo maravilloso en su
sí,
libro,
sí,
que es una
sí,
pintura.
Sí, que es una pintura.
Es una maravilla, una, a mí me encanta. Yo es que, sí, luego, mira, yo le vi... En la Basílica de San Juan de Baños, no te puedes imaginar, en ese recinto pequeñito, hablando él, declamando, fue una, pero un lujazo, fue él, Amancio Prada, y luego una...
Pobre, es que Amancio Prada...
Ah, pues fíjate,
encanta.
Fíjate. Bueno, fue algo de esto que sales como flotando, como que dices, esto que me está pasando a mí, que no sé ni dónde estoy. Bueno, pues continuamos con tu relato, porque claro, nos vas a leer el relato
sí.
Para que dejemos...
Y también me voy a atrever, porque soy una osada,
pues sí.
Un trocito que es de tango, de intentarlo...
Genial. Genial, pues venga, adelante Herminia, aquí hay que ser osado, ya sabes, la radio y Radio Colores más que ninguno.
Bueno, pues empiezo con el relato entonces, ¿no?
Sí.
Se titula La vida es un tango. Aquella tarde, mi abuelo se la pasó canturreando. Percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida, dejándome el alma herida y espina en el corazón. De pronto, como resurgiendo de un lugar lejano para adentrarse de nuevo en el presente que sin saberlo había olvidado, dijo: Arthur, llama a tu abuela. Dile que tengo que contarle cómo llegaron a llamarme, tan solo por idolatrar tonadas como la que acabo de cantar. Mi pobre abuela había fallecido años atrás. Yo, por no desairarlo, le dije que me lo contase a mí, que luego yo se lo diría a la abuela. Está bien, andará ocupada como siempre. No la molestemos, pues, que ya sé yo las pulgas que se gasta si lo hacemos. Y comenzó su relato. Puto maricón, me dijo a mí, con ojos encolerizados, aquel imberbe soldado, mientras a empellones me sacaba de la sala para conducirme a una tenebrosa celda maloliente. El hecho de que me llamara maricón no me molestó tanto como la asquerosa costra con la que recubrió la palabra, tan joven y ya carreando tanta fealdad. En mi defensa te diré que las mujeres son para mí como esos cofres bellísimos por fuera, mas cuando los abres, los tesoros que encierran te hacen perder la razón. Si yo hubiera sentido esa misma debilidad por los hombres, tampoco habría importado tanto, ¿no crees? Pero no es el caso. Pregúntale a tu abuela por la tabarra que me ha dado siempre y me sigue dando, acusándome de que las miro a todas. Tal vez ella tenga razón y las miro, pero solo de refilón, porque desde el instante en que ella apareció en mi vida, mis ojos ya no han podido mirar a otra, al menos de esa manera. Tú ya me entiendes. Pocos eran los días que estaba tan hablador, y menos con una charla tan reveladora. Si callaba, yo me temía no siguiera y lo animaba. Contadme más, abuelo, y él seguía hablando. Tardé en darme cuenta que el Dorado era el mejor local de esparcimiento para la población homosexual de Berlín. Incluso cuando lo supe, seguí acudiendo las noches en que mi trabajo en el laboratorio del hospital me lo permitía. Aquel porteño, de voz desgarrada y aire de desconsuelo, Dios, cómo cantaba los tangos. Si cierro los ojos, aún no escucho, y me sigue provocando el mismo embeleso de entonces, embeleso al que de ninguna manera estoy y mucho menos estaba dispuesto a renunciar. Sin embargo, has de entenderme bien. No era el pibe el que me provocaba el quebranto, eran sus canciones. Alguien debió de interpretarlo mal, o tal vez fuera mi entusiasmo y mi ingenuidad los culpables, al recomendar con demasiada efusividad a mis colegas el Dorado como un local diverso, acogedor y de ensueño, cuando cantaba el argentino. Mi abuelo me tenía fascinado. Era incapaz de recordar que su esposa había partido, aunque sí con detalle lo vivido en su época joven en la Alemania nazi. Incluso los sentimientos que le habían provocado dichas vivencias. Sin duda, su memoria a largo plazo estaba intacta. Lástima que la de corto estuviera tan perjudicada. Seguid, seguid, le animaba yo. Me apresaron. A mí, un reputado científico que dejaba mis entrañas en cada uno de los proyectos de investigación para mejorar la vida de todas las personas, sin excepción. Y si digo de todas, es porque ellos, con su arrogancia, fantaseaban manejados por el sanguinario Hitler con que los alemanes estaban destinados a ser esa raza superior que conseguiría adueñarse del mundo. Pero yo me negué, en rotundo me negué, pues a mí, junto a otros científicos, nos propusieron los más aberrantes y depravados experimentos. Nuestras cobayas serían los prisioneros de los campos de concentración donde judíos, romaníes y gays estaban destinados al exterminio, por lo que carecía de importancia las perrerías que sufrieran. De pronto, enmudeció y mirándome con desconfianza me preguntó: ¿Y tú quién eres? Soy tu nieto Arthur, el que se llama como tú, le contesté. Ah, bien, Arthur, entonces, como te digo, me negué a todo. ¿Cómo administrar un medicamento o unos compuestos de inmunización y anticuerpos cuando no se han hecho unos estudios preclínicos? Estudios que solo se pueden realizar en animales. Los efectos adversos en aquellos humanos escuálidos podían hacerles la vida aún más insufrible. ¿Cómo esterilizar a hombres y mujeres capaces de crear vidas? Yo no era un científico exterminador. ¿Cómo someter a un hombre al frío extremo? Verlo tiritar hasta saltar como una pelota, solo en el modo, no en la forma, sobre la camilla, y después observar cómo sus tejidos se congelan y se rompen hasta parársele el corazón porque su hipotálamo ha quedado en off y ya no manda señales. Si muchos alemanes se congelaron al querer adueñarse de la gélida Rusia, no ha herido. No y no, de ninguna manera colaboraría. Prefería ser el ejecutado y no el ejecutor. Mi perplejidad era suprema. ¿Cómo podía hablar con tanta precisión y sabiduría de lo remoto cuando hacía tan solo un momento se había olvidado hasta de quién era yo? Al darme cuenta del sufrimiento que traslucía su cara, ante recuerdos tan desgarradores le interrumpí diciendo: «Abuelo, pero tú ahora estás en Argentina y los alemanes pagaron por lo que hicieron». «¿Pagaron?». «Sí, pagaron. Perdieron la guerra». «Ya. ¿Pero qué hay de los que murieron y de los que tanto sufrieron hasta llegar a morir? Yo también hubiese muerto, pero mira por dónde. La hija del alto mando de la prisión tenía una herida muy fea en la rodilla derecha y, aterrorizado que su hija muriese por el temido tétanos, prometió liberarme, incluso conseguirme un visado para salir de Alemania si lograba curarla. Al estar la herida en la rodilla, con el menor movimiento no dejaba de sangrar. Y mirándose sus artríticas manos, a la vez que negaba con la cabeza, dijo: «No me explico cómo pude cauterizarla». Cogí sus manos entre las mías y cuando comprendió mi intención de llevarlas hacia mis labios para besarlas, la retiró con vergüenza agradecida y continuó diciendo: «El caso fue que la hemorragia cesó y comenzó a remitir la infección, gracias también a la ayuda de la penicilina, custodiada aún por 5 candados, más a la que yo tenía acceso por trabajar en el hospital. Nunca creí que cumpliría su promesa, pero lo hizo. No me acuerdo en qué tren me montó para salir o si me llevó en su carro de combate. Solo recuerdo que al desembarcar en Argentina, de nuevo la angustia se apoderó de mí. Estaban rechazando a los que iban delante. Había entrado en vigor una circular en la que se prohibía la entrada a todos los judíos que huían del holocausto nazi. Por suerte para mí, yo era de raza aria, esa raza pura con la que Hitler quería poblar el mundo, además de un prestigioso científico, como rezaban mis credenciales, y me dejaron pasar. La sed y el hambre me llevaron al primer local que vi abierto, y allí estaba ella, la mujer más bella que en mi vida había visto, cantando los mismos tangos que el pibe de Berlín». Se quedó un largo rato en silencio, como saboreando aquel lindo momento. Después, de nuevo, comenzó a cantar: «Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, qué feliz la mirada, volver». Y cuando parecía que su voz se había extinguido, malhumorado dijo: «¿Qué carajo? Dile que deje lo que quiera que esté haciendo y venga a cantar conmigo. Mira a ver si tú la convences, porque no sé qué manía le ha entrado ahora para no cantar desde hace tiempo, con lo bien que lo hacía».
¡Guau, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! Además, uf, el momento que estás contando, lo que estamos pasando ahora con la guerra en Gaza, con los israelíes, que yo no puedo entender que ellos estén haciendo esto con lo que les hicieron a ellos.
Ya, yo tampoco
es que,
entiendo.
Yo es una cosa que es que, si siempre me ha aterrado eso, que decía, yo no lo entiendo, pero ahora en estos momentos es que ya es, ya no, ¿qué tenemos que hacer? Que no podemos consentir todo esto,
es
no
verdad.
Lo podemos consentir. Bueno, me parece como no ibas a ganar con este relato, si es que es una maravilla. Además, nos has cantado, ¿qué más queremos? El próximo
ya te
curso.
Digo que soy una osada.
Oye, termina el próximo curso, cuando empecemos otra vez con la radio, que aunque nosotros vamos a seguir durante todo el verano, pero bueno, el curso aquí en la UPE ya empieza otra vez en octubre, entonces vendrás a hacernos unos cánticos aquí, ¿eh? Porque, bueno,
a mí ya sabes que lo que mejor se me da es cantar jotas.
Bueno, pues jotas.
Me voy a unir al grupo este de la universidad.
Pues muy bien. Mira, pues a lo mejor me uno yo también. Aunque he perdido mucha voz, ¿eh? No, he perdido mucha voz. Bueno, sí, oye, mira, pues dentro de unos días, dos días, en Radio Colores haremos, como todos los años, un especial día sobre la utopía. ¿Qué es para ti la utopía? ¿Y qué utopía u utopías tienes tú en tu vida?
Jolín, Pilar.
Es difícil,
me
¿verdad?
Me pones en un aprieto.
No, utopía que sea pequeñita. No tenemos por qué. Mira, este año vamos a centrarnos un poco en las pequeñas utopías, porque eso también es muy importante. No solo las utopías grandes, inmensas, sino las pequeñitas, las del cada día también.
Pues espero que sepa gestionar bien, ahora que tengo... que no tengo que ir a trabajar,
sí.
Gestionar bien mi tiempo, para que el tiempo es... cada vez que lo pienso, el tiempo es lo más valioso que tenemos.
Efectivamente, el tiempo y
entonces,
la salud.
Que lo sepa gestionar, que no lo desperdicie en tonterías, en... no sé, en pasar malos ratos, en... no lo sé.
Disfrutar lo máximo posible.
Disfrutar y...
bueno.
No sé, que todo sea.
Bueno, pues ahora ya... Herminia, si nos está acabando, si nos quieres cantar más, puedes cantarnos.
No. Esto porque venía bueno, aquí a cuento.
Pero viene a cuento, pero es que lo has hecho además muy bien. Y bueno, y ahora ya las vacaciones de la UPE, a reponer fuerza, a seguir con todos los proyectos e ilusiones. Estas que nunca falten, Herminia, ya sabes.
Vale, muchas gracias.
Las ilusiones.
Igualmente.
Muchísimas gracias por haber venido, por charlar y contarnos un poquito de tu pasión por la literatura, de tus relatos. Que mira, la próxima vez vendrás con los relatos de otros años, que los tendrás, me imagino, guardaditos, y nos y nos puedes hacer eso, hacemos un pues ahí como un compendio de ellos y los vamos leyendo.
Bueno, pues muchas gracias, Pilar.
Y gracias, Radio Escuchas, por seguirnos y darnos aliento para continuar con esta pasión tan hermosa como es la literatura y la radio. Musas en las Ondas, espacio creado y conducido por Pilar Amor, un espacio de Radio Colores.